Alabado sea el Señor. ¿Están contentos? Alabado sea el Señor. Pues no tenemos muy a menudo este tipo de reunión. Lo que quiero decir es la compenetración. El asunto de juntarnos todos juntos en el sur de California, todas las iglesias, a fin de compenetrarnos. Y lo hacemos, de hecho. Siguiendo, por supuesto, la sugerencia de nuestro hermano Lee, las instrucciones para nosotros de hace tantos años. Y esta era que las iglesias, en un como racimo, que estaban todos en un área, se compenetraran más a menudo. Y esto no es una reunión social. Esta clase de compenetración no es para ese tipo de propósito. Este tipo de compenetración es la compenetración del Dios hombre en el Espíritu, ¿verdad? Por medio de la cruz, amén. Y ministrando Cristo los unos a los otros para la edificación del cuerpo del Señor. Y así que estamos tan contentos que podemos tener esta mini conferencia de compenetración de 3 mensajes en esta tarde, en la noche, y la reunión mañana será la final. Alabado sea el Señor, todos estamos aquí esta tarde, y también continuaremos con la otra reunión. El sur de California fue el hogar de nuestro hermano Lee cuando él estuvo aquí, y este lugar siempre fue algo muy especial para él. Él le llamaría a la iglesia Anaheim el paraíso. Siento decir, hace algunos años, pues yo dejé el paraíso y fui a otro lugar. Pero él consideró sur de California, en realidad, el ser su hogar, al cual él regresaba, siempre muy preocupado y siempre tan cargado por todos los hermanos y hermanas aquí. Y aunque ya no está con nosotros, yo sí creo, esto es lo que sí está todavía en nuestro corazón. Y en este año, en el 2017, es el año 90, en el 95 años del comienzo del recobro del Señor entre nosotros. Esto también sucede el vigésimo año de 1962, cuando el siervo del Señor, nuestro hermano Lee, consiguió el mover del Señor para permanecer en este país, para iniciar su ministerio y la obra del recobro del Señor en el oeste, y por supuesto particularmente en los Estados Unidos. Y ahí, en la iglesia en Los Ángeles, se inició su ministerio ahí también. Si puedo usar la palabra oficialmente. Este año también es el año 45 de nuestro hermano Watchman y de la muerte de nuestro hermano Watchman en el campo de prisión en China. Esto en realidad fue la semana pasada, hace 45 años. Y también sucede que este año, de hecho ayer, es el vigésimo aniversario de la partida con el Señor de nuestro hermano Winnesley. Y entre nosotros no tenemos la tradición o la práctica de conmemorar a nadie o de celebrar a alguna persona. Pues simplemente nosotros no hacemos eso. No tenemos esa clase de costumbre. Sin embargo, esto es lo que es en estos años que han pasado y ahora que tenemos esta conferencia, sí tenemos la carga de tomar la oportunidad y de redimir el tiempo para usar esta oportunidad para refrescar el entendimiento en todos los santos, en las iglesias aquí. en lo que concierne a tres cosas. Esas tres cosas, cada una será el tema de estos tres mensajes. El primero se refiere a la visión de la era. El segundo, esta noche, se refiere al ministerio de la era. Y luego, mañana en la mañana, en la última reunión, se referirá a los ministros de la era. Así que, de estos temas, todos ustedes pueden ver que hay una línea, hay una carga particular de ayudar a muchos de los que quizás sean nuevos entre nosotros a que se haya añadido el recobro del Señor a la vida de iglesia, o quizás a muchos de nosotros que ya hemos estado aquí por mucho tiempo en el recobro, por ya para un tiempo, para poder ver, para ser impresionados este asunto de la visión central, divina y celestial de la palabra de Dios. Y en esto lo cubriremos esta tarde. Y este es un asunto muy, muy grande. Ahora, esta noche, cubriremos el ministerio de la era. Y por supuesto, mañana, los ministros de la era. Y la palabra que es común a todos estos mensajes es la palabra era. Esto significa que en cada era hay o existe, hay una visión particular dada por Dios o que ha sido comisionada a esa era, dada como comisión. En cada era hay también un ministro o algunos ministros que serán quizás muchos, muchos ministros, aparte de ellos, pero no todos. O retrocederé, en cuanto al ministerio, quizás haya muchos llamados ministros, pero no todos los ministros, los ministerios, están ministrando la palabra de esa era. Así que lo que necesitamos ver es que ese ministerio en esa era en particular, y específicamente lo que es ese ministerio en nuestra era hoy. Finalmente, los ministros de la era, que en cada era hay ministros, los cuales cumplen su comisión, su servicio, a fin de llevar adelante ese ministerio y liberar ese ministerio, proclamar ese ministerio como aquellos que han sido comisionados, como aquellos siervos, como aquellos vasos de esa era o que serán usados por Dios. Ahora, esta tarde, venimos al asunto de la visión. Y quisiera simplemente leer cuatro versículos que están aquí en su versículo, en su bosquejo. Déjenme se los leo. El primero, obviamente, es Proverbios 29:18, que dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Un versículo que todos debemos estar familiarizados. Es todavía lleno de advertencia para nosotros, todavía lleno de instrucción a nosotros. La cosa importante es la visión en cuanto a lo que se refiere al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios, o para el que el pueblo de Dios ande o camine en la senda de Dios, para que el pueblo de Dios viva en la voluntad de Dios, o para que el pueblo de Dios no se vaya de una manera ligera, salvaje, haciendo lo que ellos quieran. Cada o cada hombre haciendo lo que está bien delante de sus propios ojos, para que el pueblo de Dios sea restringido y constreñido para Dios y lo que está en su corazón. Ellos necesitan una visión. Y Dios le dará la visión. Y en cada era, Dios tendrá una visión particular para guardar, para controlar, para gobernar al pueblo de Dios, para que ellos no tengan la libertad, no tengan la libertad de hacer lo que ellos quieran en el nombre del servir a Dios. Ellos deben servir a Dios conforme a la visión de esa era. De otra manera, ese servicio no será aprobado por Dios. Ese servicio, sin importar qué tan bueno sea, qué tan noble sea, no será satisfactorio a Dios. De hecho, eso probablemente sea desaprobado y condenado por Dios. Es importante y vital, hermanos y hermanas, que veamos cuál es esa visión. Y hoy vivimos en esta era, en el siglo XXI, ahora debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es esa visión? ¿Cuál es esta visión de esta era? ¿Cuál es la visión de Dios para nosotros ahora? Señor, yo quiero ver esa visión. Esa debe ser nuestra oración, debe ser nuestra oración desesperada y constante. De otra manera, vamos a estar desenfrenados, estamos haciendo cosas sin restricción. Número 2, el segundo versículo es, ahí el profeta Ezequiel 1:1, en cierto año, dice que los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Qué constituye un profeta? Un verdadero profeta es aquel que tiene la palabra de Dios, pero en este caso, no solamente está la palabra expresa que vendrá a él, pero estas palabras seguirán con a visiones, visiones que se refieren al ver algo, no solamente escuchar, pero el ver. Lo que usted escucha, quizás se le olvide, pero lo que ve, quizás nunca se le vaya a olvidar. Así que Dios es un Dios de visiones. Dios no está corto de visiones, y en cada era Él revela estas visiones. Algo que está relacionado con Él, que está relacionado con el deseo de su corazón, algo que tiene que ver con su intención, algo que tiene que ver con su plan para ese tiempo particular o era. Necesitamos ver estas visiones. Número 3. Hechos 26:19, un versículo muy famoso, una expresión de Pablo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Así que aquí tenemos al apóstol no solamente testificando que él era un hombre de visión, de la visión divina, pero que él no fue desobediente. Es una cosa el ver una visión, es otra cosa el ser obediente a esa visión. Aún entre nosotros, hermanos y hermanas, tenemos hermanos que han verdaderamente visto la visión, que han estado con nosotros por ya por un tiempo, y luego a cierto punto, algo, algún asunto, alguna situación, llegó a ser una prioridad más que esa visión. Llegó a ser más importante que esa visión. Y así que ellos abandonaron esa visión. Ellos cesaron de ser obedientes a esa visión. Así que yo considero este asunto uno de los de las cosas más trágicas que pueda sucederle a los hijos de Dios. Yo oro, tengo otra oración. Señor, nunca me dejes perder tu visión. Sin importar lo que seas, lo que me sucede a mí, lo que le sucede exteriormente, Señor, manténme obediente a esta visión. Que esta llegue a ser nuestro testimonio en el juicio, en el trono del juicio. El último es Revelación 21, 10. Por supuesto, este es Juan. Y ahí, al final de este libro, y dice, y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y sabemos que el libro de Apocalipsis está lleno de visiones. De hecho, hay cuatro visiones principales, si lo estudia, y esto será la misma última revelación, la última visión de la Biblia. Y como veremos en el bosquejo, es por esta razón, esta visión final, esta última máxima, aún diría, esta visión consumada, debe ser la visión que nos dicte, que nos consuma, que llene nuestra visión, nuestra vista, que llene todo nuestro ser, en nuestro vivir, en nuestro servicio, en nuestra vida, nuestra obra, especialmente al final de esta era de nosotros. Así que creo que estos cuatro versículos son suficientes. Mantengan esto en su mente y espero que encuentren tiempo, de hecho, para que oren y lean estos versos. Ahora vengamos al bosquejo. Mensaje número uno, la visión de la era. Número romano uno, en la Biblia, la palabra visión denota una escena extraordinaria. Se refiere a una manera especial de ver un ver glorioso interno y a la escena espiritual que vemos de parte de Dios. Yo creo que esto es muy claro. Quiero decir esto, hermanos y hermanas, enfatizamos la visión aquí. No se refiere a la doctrina, no es en cuanto a la teoría. No es en cuanto a credos, no es relacionado a teología. Es aquello que está relacionado a una visión. Quizás usted tenga todas las doctrinas, aún las correctas. Quizás pueda tener todas las teorías espirituales, las buenas. Usted conoce todos los credos, los concilios. Y aún sea hábil en teología. Pero eso no significa que usted tiene la visión. Este pequeño hombre de la China que vino, que cruzó el Pacífico, se burlaron de él. No tenía ningún doctorado, ningún en teología, ni escuela bíblica. Que nació en el norte de la China. Su inglés era tan pobre que le podrían difícilmente entender. ¿Qué puede tener este hombre? ¿Qué bueno podría salir de este lugar, de esta persona? Bueno, yo creo que ahora todos debemos de estar convencidos que quizás él no tuvo tanto, pero tenía la visión. Y fue esta visión por la cual estamos aquí. Fue por esa visión. ¿Por qué? El por qué hoy hay tantas iglesias locales y tantos queridos santos. Es por causa de esa visión que tenemos esta ministerio tan rico, tan poderoso, tan elevado. Hermanos y hermanas, esto es lo que estamos hablando. Necesitamos todos ser, no seamos un vaso tan grande como nuestros hermanos, pero quizás vasos pequeños, pero todavía somos vasos con una visión. Y quizás debo de decir, no una visión diferente, pero la misma visión que nuestro hermano. Esta visión controló toda su vida hasta el final. Así que esta visión debe controlar nuestra vida hasta el mismo final. Yo quiero ver lo que él vio, cuanto más lo pueda hacer. Letra A. Las visiones de Dios son sus revelaciones, las cuales nos capacitan para ver las cosas divinas, espirituales y celestiales. Una definición. Las visiones son revelaciones. Hay un escenario que está ahí, pero está cubierto. O la situación está oscura, en tinieblas, y aunque está ahí, usted no la puede ver. Pero cuando la cubierta es removida, cuando la luz se prende, cuando usted está en posición, en una posición adecuada, cuando sus ojos se les da espíritu de revelación, hermanos y hermanas, veremos visiones. Las visiones divinas, espirituales y celestiales. Letra B. Para tener una visión necesitamos revelación, quitar el velo, luz y vista. Estas cosas son principios. Usted dice, quiero ver una visión, quiero ver esta visión. ¿Cómo puedo tenerla? Bueno, la primera, usted no puede hacer mucho al respecto porque es Dios el que remueve el velo. Usted simplemente puede orar, Señor, quita el velo, quita el velo. La verdad, concédeme una verdadera revelación, visión, remueve los velos, remueve las cubiertas. Hay una cosa que podemos hacer en cooperación con el Dios que revela, y esta es que nosotros cooperemos con Él por el vaciarnos, por el vaciar todas las cosas religiosas que hemos adquirido, aún en la cristiandad, conceptos de la cristiandad que hemos aprendido, todos los conceptos naturales, todas estas cosas, necesitamos ponerlas a un lado, cuanto más podamos, completamente. Y ahí, simplemente, de manera entera, nos abrimos, pobres en espíritus, como un papel blanco para que Dios escriba. La segunda cosa, que no podemos hacer nada al respecto, porque es la luz, y la luz es Dios, y la luz solamente proviene de Dios. Nuestro hermano Lee, una vez le dijo al hermano Lee, que la luz es misericordia. La misericordia viniendo a ti es la luz viniendo a ti. Cuando la luz viene a ti, su misericordia también viene a ti. Debemos pedir al Señor por misericordia. Señor, concédeme la luz divina. Y Señor, sana mi visión, sana mi vista, abre mis ojos internos. Debemos orar mucho de esta manera, aún para nosotros que también ya hemos estado por mucho tiempo. Señor, yo quiero ver tu visión, aún tu visión hoy, en una manera fresca. Y luego necesita posicionarse usted en el lugar adecuado, hacia el Señor. Siempre que el corazón se torne, el velo será quitado. Letra C. Todas las iglesias, todos los santos necesitan ver la visión celestial. Pablo en Efesios, en su primera oración, él oró específicamente, dice que se arrodilló al Padre para que el Padre nos concediera espíritu de sabiduría y de revelación. Esto no es para el buscar cosas comunes, santos. Esto es para ver algo espiritual, algo de Dios. Letra D. La visión celestial nos rige, restringe, regula, dirige y resguarda. Nos revoluciona, resguarda en la unidad genuina y nos da el denuedo para avanzar. ¿Les gusta esto? ¿Dicen amén? Esto es tan real en nuestra experiencia. Es tan real. Yo puedo seguramente testificar de esto. ¿Qué en todos estos años para mí? Este es mi año 50. De llegar al recobro del Señor. ¿Qué me ha mantenido? ¿Qué me ha guardado? No mi fuerza, mi celo, no el que sea fuerte, mi fortaleza o el ser terco, es su misericordia, su visión. Por su misericordia es lo que me ha gobernado, me ha restringido, controlado, dirigido, regulado y me ha resguardado. ¿Me resguardó en qué? En la unidad genuina. Y nos dio el denuedo para avanzar. ¿Saben? Siempre que hay una visión diferente, en otras palabras, la división es división. Es decir, dos divisiones. Dos visiones. Siempre que hay dos visiones, de seguro habrá división. Así que lo que nos mantiene en el recono es del Señor en unidad. Es la misma única visión. La misma única visión tiene que controlarnos a todos nosotros. No solamente esto. Esta visión es lo que nos da el denuedo. El denuedo para avanzar. Aquellos que conocen el pueblo que conoce a ese Dios se fortalecerá y por la visión que han recibido. No solamente un mero conocimiento, no solamente información, pero la visión. Bajo la visión celestial somos dirigidos a la destinación de Dios y nuestra vida es controlada según la economía de Dios. Esta visión incluye la destinación de Dios, a donde Dios va. ¿A dónde es que va el Señor? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es su satisfacción? Es bajo esta visión que nosotros seremos dirigidos hacia eso. Y es cuando estamos bajo esta visión que nuestra vida será controlada según algo que es llamado la economía de Dios. Así que vamos a ver lo que es la economía de Dios. En la letra F, leamos juntos. En la Biblia, la visión que rige es la visión según la cual el Dios triuno se forja en su pueblo escogido y redimido para saturar todo su ser de la Trinidad divina con miras a producir y edificar el cuerpo de Cristo, cuya consumación será la nueva Jerusalén. Yo sé, todos estamos familiarizados con estas palabras. Muchas de estas palabras han sido puestas en diferentes maneras, pero dicen lo mismo. Pero aquí, hermanos y hermanas, nunca estén cansados de ellas. Si usted ya está cansado, tendrá una pregunta en cuanto a qué tan fresco está esta visión. Si esta visión celestial de la economía de Dios está fresca, si es viviente a nosotros, nueva, hoy, estas palabras nunca envejecerán, nunca envejecerán. El Dios triuno se forja en su pueblo escogido y redimido para saturar todo su ser de la Trinidad divina con miras a producir y edificar el cuerpo de Cristo, cuya consumación será la nueva Jerusalén. Oh, palabras tan dulces. Esto debe de gobernarnos, controlarnos en el recobro del Señor. Ahora llegamos al número Romanos 2. En cada era existe la visión de esa era y tenemos que servir a Dios conforme a la visión de esa era. Quiero que presten atención a esta palabra servir. Muchos del pueblo de Dios están sirviéndole con mucho celo para servirle. Pero hay una gran diferencia entre el servir de acuerdo a la visión de esta era o a la visión que este servidor está sirviendo y el no servir a Dios de acuerdo a la visión de esa era. Saben, hermano Lee, todos deben de introducirse en esto, en la visión de la era. Él habló mucho en cuanto a Noé. Yo creo que todos hemos escuchado de Noé. Noé fue instruido y le fue dado las palabras, las instrucciones, el plano, si quieren entender de esta manera, para edificar este vaso llamado el arca. Tantas historias, ¿verdad? Todas estas cosas. El material. La pregunta fue propuesta por nuestro hermano Lee. ¿Creen que en ese tiempo Noé y su familia eran los únicos que estaban sirviendo a Dios, que nadie más conocía a Dios o servía a Dios? Aún si usted ve a Caín y Abel, aún Caín estaba sirviendo a Dios. Había otros sirviendo. Pero ¿qué hizo a Noé especial? ¿Fue qué? Fue es que Noé tenía la visión de esa era, mientras que otros no la tenían. Lo que Dios estaba haciendo en esa era fue una cosa muy específica, es decir, que ahí venía un diluvio y él quería salvar al hombre de ese diluvio. Y así que él instruyó a Noé a edificar esta arca. Por supuesto, esta arca llegó a ser un tipo de Cristo como nuestra salvación. Ahora, si usted está sirviendo a Dios y haciendo otras cosas, usted quizás pueda pensar que lo está haciendo bien, pero de hecho, usted no está sirviendo según la visión de esa era en particular. Hoy, a menudo nos vemos a nosotros y en el recobro del Señor en nuestros números, y nuestro número es muy pequeño comparado con la población del mundo y muchos cristianos en la tierra. Algunas veces aún desanimamos. ¿A poco estamos haciendo la cosa correcta? ¿Y por qué no somos tan populares entonces? Hermanos y hermanas, en este cuadro de Noé, no es un asunto ni siquiera de números, es un asunto de la visión. Y aquellos que la vieron. No debemos ser tampoco orgullosos simplemente porque hemos visto la visión. Es por completo la misericordia del Señor. Pero por el otro lado, no debemos dudar esta visión. No debemos cuestionar lo que hemos visto. Simplemente porque hay un número pequeño que lo han visto y la están siguiendo. Este principio se repite a sí mismo durante todas las eras, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Venimos. La A, en el edificio de Dios, solamente hay una ventana refiriéndose al arca. Esto es una sola revelación y una sola visión mediante un solo ministerio. ¿Saben? Con Dios es como Él mismo. Él es singular. Porque Dios es singular, todo en cuanto a Dios es singular. Hay solamente una ventana en esta arca, indicando que hay solamente una revelación, una visión, por medio de un ministerio. Algunos dirían, ¿por qué Dios no me dio esa visión a mí? Bueno, pues yo no sé. Él simplemente no lo hizo. ¿Por qué Dios le dio la visión a esa persona? Yo no sé. No le corresponde a usted el preguntar, pero es de acuerdo a la soberanía de Dios. Lo que deberíamos de hacer es que es seguir esa visión y servir conforme a esa visión. Si esa visión es de Dios. Hoy decimos, debemos seguir este ministerio de manera cercana. Así como lo hizo Pablo, sigue de manera cercana a mi ministerio, sigue de cerca a mi ministerio. De esa manera debemos seguir esta visión. De hecho, no seguimos un hombre, seguimos la visión que le fue dada a ese hombre. Letra B. La visión que el Señor ha dado a su recobro es toda inclusiva. La visión completa de la era que hemos heredado. Así que esto es importante. Esto es importante, hermanos y hermanas. La visión que recibimos hoy no es la visión. No es solamente la visión que digamos quizás que Martín Lutero vio hace 500 años. Esto ya son los 500 años, ¿verdad? De la llamada Reformación. Y la visión que vemos hoy no es ni aún la visión que los hombres y mujeres de Dios vieron, los hombres y mujeres de Dios subsecuentes, como la visión que vio Zinzendorf, ¿verdad? Ni aún la asamblea de los hermanos británicos, la visión que ellos vieron. Ellos fueron usados por Dios con la visión que les fue dada a ellos en esa era para cumplir la necesidad de Dios en esos tiempos. Pero, hermanos y hermanas, la visión que el Señor nos ha dado a nosotros en el recobro del Señor es toda inclusiva. Es una visión que todo lo ha heredado. Todo inclusiva significa que lo incluye todo. No es parcial. Esta visión no es parcial. No está incompleta. Esta visión lo incorpora todo. Es todo incluido. Toda la palabra de Dios está en esta visión. Y también lo ha heredado todo. Es decir, que la visión de Dios viene en etapas, o vino en etapas, de manera progresiva. Así fue en el Antiguo Testamento, y todo el tiempo en el Nuevo Testamento, y aún hasta la era de la iglesia, especialmente en los últimos 500 años, cuando Dios hizo su obra de recobro en la iglesia cristiana. Hoy, el ministerio que se nos ha dado, que hemos recibido, la visión que ha sido traída a nosotros, yo diría, específicamente por los hermanos colaboradores de más tiempo, el hermano Watchman y Winnesley, es especial en el que ellos lo heredaron todos los aspectos positivos de las visiones que fueron dadas por Dios en los pasados ministerios. Esta visión es se consuma. Esta visión, yo diría, es máxima. Bueno, quizás no estamos jactando, pero les garantizo, hermanos, no es jactancia. Esta es la verdad. Nuestra visión número uno debe abarcar desde la visión de Adán, tuvo acerca del árbol de la vida en el huerto del Edén, hasta la Nueva Jerusalén con el árbol de la vida. La Nueva Jerusalén es la última escena de la visión. Después de esto, no hay más, nada más que ver. La primera visión está en los primeros capítulos de Génesis. En este lado. Y luego la última visión está acá, en los últimos dos capítulos del libro de Apocalipsis. Y nuestra visión, hoy la visión que nosotros vemos, abarca desde aquí hasta acá. Desde este lado hasta este otro lado. Desde el jardín hasta la ciudad. Desde este árbol de la vida hasta este otro árbol de la vida. Desde este río hasta este otro río. Desde estas piedras preciosas hasta estas otras piedras preciosas. Y quizás les digo, de este Dios a este otro Dios. Hermanos y hermanas, aún aquí que estoy hablando, parado aquí, me siento tan, tan pequeño. Siento que soy tan inadecuado. Siento que soy tan afortunado de que estoy viviendo en esta era y de alguna manera vine en contacto con este ministerio y de alguna manera recibí esta misma visión. ¿Acaso usted no está agradecido? Yo no sé qué decir, porque es mucho aquí, pero quería decir una sola cosa, ahora que estamos hablando de Winnesley, que su ministerio, su hablar, aun que él habló anteriormente, en los años 40, él ya había ministrado antes, yo sé esto, pero en los años 40, después de una enfermedad, que le dio mucha desesperación, el Señor le abrió sus ojos para ver el árbol de la vida. Y de esa vista, de esa visión, se produjo su ministerio y continuó hasta mi sensación, hasta el mismo final, basado en esa visión que él vio. Pero por supuesto, en los años 40, hasta el tiempo que él partió con el Señor, son ya como 60 años, ¿verdad? Creo que estoy correcto. O 50 y tantos años. Nuestro hermano ya había visto más y más y más, basado en esa primera cosa que él vio. Hasta el final de la visión de la Nueva Jerusalén, en una manera completa. Él empezó a hablar de estos dos finales, los primeros dos capítulos, capítulos 1 y 2 de Génesis y 21 y 22. Él empezó a hablar de estos capítulos, de hecho, en los años 50, aún en la conferencia reciente, el libro llamado, este libro que al cual nos fuimos introducidos, Conociendo la Vida y la Iglesia. Aún en esos mensajes, 1953, ese es el hermano Lee. Él vio algo, ya había visto algo en cuanto a estos dos lados. Luego en el 58 habló más, y luego cuando vino a este país, en los 60s, en los años comienzo de los 60, desarrolló este asunto. Y de hecho fue este hablar que capturó muchos buscadores en estos años. Yo no sé si el hermano Benson, yo no sé lo que escuchó usted del hermano Lee, pero a mí se me dijo que aún el hermano James Barber, el primer mensaje que escuchó fue el mensaje, el de estos dos extremos. Y este mensaje lo capturó, como capturó a muchos otros. Ahora, hermanos y hermanas, no estamos en los años 60. El hermano Lee siguió adelante, le digo, de los 70, los 80, luego en los 90. Aún su visión en lo concerniente a la Nueva Jerusalén mejoró, progresó. Si usted quiere estudiar la Nueva Jerusalén, tiene que leer, cuando menos, un libro que se llama La Economía Neotestamentaria de Dios. 19 capítulos. Es un libro tan grueso así. No habla de nada más que la Nueva Jerusalén. 1984. Y su hablar empezó en Stuttgart. Y continuó en las iglesias en este país. Pero no se detuvo ahí. Nuestro hermano siguió adelante. Y aún en los 90, un año o dos antes de que él fuera con el Señor, dio estos mensajes en cuanto a la aplicación de la interpretación de la Nueva Jerusalén a los santos buscadores. Y estos himnos que cantamos hoy no son los únicos cantos, pero mucho más. Oh, la ciudad santa, llena de la gloria de Dios. Fueron escritos por él en los años 60. Y todavía en esos años, él ya había visto esta visión en cuanto a la Nueva Jerusalén. No tenía la palabra incorporación en aquel entonces, pero el principio estaba ahí, que es la mezcla de la divinidad con la humanidad. Dios en el hombre y el hombre en Dios. Edificado en esta estructura santa como una ciudad, como la expresión máxima de Dios en este universo. Y cuanto más hay más relacionado con esto, vamos a proseguir entrando esto.
Todos los libros que hemos publicado abarcan el panorama completo, desde la primera escena hasta la última. Hoy, al considerar las revelaciones dadas en el recobro del Señor, al leer las publicaciones que se divulgan entre nosotros, vemos que ellas abarcan todo desde la iglesia a la economía de Dios, a la Nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Esta es una visión abundante y que todo lo provee, ¿ven? Es toda la Biblia. Es una visión panorámica que se desarrolla, un panorama completo, un panorama divino de principio a fin, rico, abundante, todo suficiente y completamente es comprensivo, lo abarca todo con respecto a la economía de Dios, el propósito de Dios. Necesitamos entrar en las publicaciones. 3. Nosotros no servimos a Dios basados únicamente en las primeras escenas, como los judíos lo hacen, más bien servimos a Dios conforme a la última escena, la cual incluye todas las escenas anteriores. Algunos sirven a Dios aún según la venida del Señor en la etapa de la encarnación. Eso es algo incompleto. Es una de las escenas, una de esas escenas que se mueven. Hoy hemos venido ¿a qué? A una escena que no solo nos muestra la encarnación, no solo nos muestra la inclusión, sino más aún nos enseña la intensificación. Y es en esta escena que el pueblo de Dios es intensificado por el Espíritu, 7 veces intensificado, para vencer y para llevar a cabo y manifestar en nuestro vivir la Nueva Jerusalén, mediante la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos y hermanas, esta es la visión que hemos heredado. No permanezcan estancados en una sola escena. Vean todo el panorama. Y eso es lo que se nos ha sido dado. Cuatro, la meta de todos nuestros servicios, los cuales incluyen el predicar el evangelio y edificar a los creyentes, debe tener su máxima consumación en la Nueva Jerusalén. El énfasis de este bosquejo en esta tarde, con respecto a la visión de la era, es la visión de la Nueva Jerusalén. La máxima visión hallada en la Biblia. Tenemos que ver esta visión una y otra vez hasta que veamos su consumación. Y esa es la Nueva Jerusalén. Les digo, la Nueva Jerusalén es el final. La Nueva Jerusalén es la consumación. La Nueva Jerusalén es la cosecha de todas las visiones que han pasado anteriormente. Y toda la economía de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento se puede hallar en la Nueva Jerusalén. Todo. Todo con respecto a Dios, el Dios triuno, todo acerca de Cristo, todo acerca del Espíritu, todo lo que tiene que ver con la vida, todo sobre nosotros los creyentes, todos de la iglesia, todo sobre el reino, todas estas cosas pueden hallarse en la Nueva Jerusalén, como una visión consumada que Dios le da a su pueblo. Sé, después de haber estudiado la Biblia los últimos 69 años, ¿qué es lo que he visto? Yo diría que he visto la Nueva Jerusalén. Esta es mi visión, mi revelación, y este es mi ministerio. Oh, ¿están ustedes despertados, animados para entrar en este asunto de la Nueva Jerusalén? Estudiar la Nueva Jerusalén, ser llenos de la Nueva Jerusalén. Uno, la Nueva Jerusalén no es una ciudad física, es la señal más grande, la máxima señal en las Escrituras, que representa una constitución orgánica del Dios trino procesado que se ha mezclado con sus seres tripartitos elegidos que han sido regenerados, transformados y glorificados. Yo trato de buscar en Google, a veces es útil Google. ¿Saben? Agustín, San Agustín. Él escribió algo famoso, La Ciudad de Dios. Y en base al nombre usted pensaría, wow, esto debe ser algo muy bueno acerca de la Nueva Jerusalén. Bueno, ustedes serán muy decepcionados. Él escribió ese libro principalmente para desacreditar algo que se decía en esos días, de que cayó Roma. ¿Saben? Roma fue tomada por los góticos por causa de los cristianos. Así que escribió este libro para desacreditar eso. Y eso, estaba muy decepcionado. No encontré nada de la Nueva Jerusalén allí. Hablaba de una ciudad celestial, de una ciudad terrenal. Y en el libro 2 de eso, de la ciudad de Dios. Pero hermanos y hermanas, comparado con lo que vemos ahora. ¡Oh, Señor Jesús! Luego intenté ver lo que dijo Darby. Yo no soy un erudito de Darby. Quizás muchos de ustedes aquí sepan más que yo de él, pero se me hace difícil encontrar la interpretación que hizo Darby de la Ciudad Santa. Yo diría, de hecho, que la mayoría de los maestros cristianos se mantienen alejados de eso. O le dicen que es el cielo, o usted se aleja de ese asunto, no quiere interpretarlo. No es fácil. ¿Es físico o no es físico? Y ahora quisiera, no estoy sacando el tiempo para esto, pero les digo que vayan al estudio de Apocalipsis, las notas en la versión Recobro, los últimos dos capítulos de Apocalipsis, cómo el hermano Lee, el hermano Witness Lee, interpretó la Nueva Jerusalén. ¡Wow! Como la última señal, la mayor señal en el libro de Apocalipsis. y todo lo que esto conlleva. Esta incorporación universal divina humana que es producida por medio de las tres etapas del ministerio de Cristo, especialmente por medio de su salvación orgánica, la edificación, él edifica a estos elegidos de él en sí mismos para formar parte de sí mismo, y él edifica a su mismo ser en ellos y ellos en él, y el resultado de esto es una entidad corporativa. Hoy día es la iglesia, en la próxima era es el reino, y en la eternidad, la era eterna, será la nueva Jerusalén. Hermanos y hermanas, esto no es un cuento de hadas. Esto es la verdad. Y esto debería ser la visión que nos gobierna hoy. La intención eterna de Dios en cuanto a que lleguemos a ser la nueva Jerusalén se puede ver en Génesis del 1 al 2, como el prototipo orgánico, el plan arquitectónico del Dios triuno, y en Apocalipsis 21 al 22, como el producto final, la obra maestra orgánica del Dios triuno para manifestar plenamente su multiforme sabiduría. 3. Todo lo que se revela en estas dos partes de la revelación divina contenida en las Santas Escrituras es la línea central de toda la revelación divina por todas las Santas Escrituras. Esta línea central debe ser el principio que determina nuestra interpretación y entendimiento de las Santas Escrituras. Aún me atrevería a decir que deberíamos interpretar toda la Biblia según la Nueva Jerusalén. No sé si esto tiene sentido, ¿no? Del mismo modo que deberíamos interpretar toda la Biblia según la economía de Dios. Y esto es lo que los hermanos hicieron, lo que el hermano Lee hizo. 3. Ahora no voy a pasar demasiado tiempo en el 3. Se presenta bien aquí los puntos más cruciales e intrínsecos con respecto a la ciudad. Y estas son las cosas que debemos ver con respecto a la Nueva Jerusalén en esta visión. Todo lo que se le atribuye corporativamente a la Nueva Jerusalén debería ser tanto nuestra experiencia personal como corporativa, a fin de expresar en nuestro vivir la Nueva Jerusalén y llevar a cabo la Nueva Jerusalén. Yo diría, hermanos y hermanas, esto tiene que ser la comisión de la era. Esto de expresar en nuestro vivir y llevar a cabo la Nueva Jerusalén. Esto es llegar a ser la Nueva Jerusalén y edificar la Nueva Jerusalén. Una es llegar a ser, esto es expresar en nuestro vivir, y la otra es edificar, que equivale a llevar a cabo esta Nueva Jerusalén, mediante la mezcla de Dios con el hombre para cumplir el propósito eterno de Dios. Mientras todos los cristianos buscan, anhelan ir a este cielo de puertas de perla y calles de oro, esa es la visión que ellos tienen. Es la visión que controla y gobierna la mayoría de los cristianos. Esta visión tiene que controlarnos a nosotros. Esta visión tiene que controlarnos. Es por eso que somos distintos. No podemos evitar ser distintos porque hemos visto esto. Esta visión de la era. Ah, y de hecho, en estos últimos 2000 años, no me parece que muchos han visto la Nueva Jerusalén a este grado, a esta magnitud. Ah, debemos permanecer bajo el trono de Dios, el regir de Dios. Necesitamos destronarnos a nosotros mismos y en todo permitirle a Dios tener la preeminencia al estar completamente sumisos a su autoridad y administración. Este es el trono en esta ciudad y afecta nuestro vivir hoy. Todas las iglesias locales deberían ser una Nueva Jerusalén en miniatura. Cada uno de nosotros debería ser una miniatura de la Nueva Jerusalén. B. Debemos tener el fluir y el suministro de vida, el río de vida que fluye y el árbol de vi la vida que se puede comer deben ser las características sobresalientes de nuestra vida cristiana y nuestra vida de iglesia. Así que hoy, expresar la Nueva Jerusalén en nuestro vivir, a fin de hacer esto, tenemos que comer este árbol y beber este río. Esta es nuestra vida cristiana y nuestra vida de iglesia, la nueva, al estilo de la Nueva Jerusalén. C. Debemos estar llenos de la luz de vida. La luz de la Nueva Jerusalén es Dios, como gloria que ilumina, resplandeciendo a través de Cristo el Redentor como lámpara, y toda la ciudad santa es el difusor de la luz divina. Así que todos nosotros, de hecho la iglesia en la cual estamos, debería ser un difusor que tiene a Dios como luz y la lámpara, el Redentor como lámpara. Y estamos irradiando, expresando a Dios en este universo. Este es el candelero. Este es el testimonio de Dios. De debemos participar de Dios el Padre en su naturaleza divina, tipificado por el oro. Hay oro aquí, el monte de oro. La ciudad es un monte de oro, como base la ciudad. Y debemos andar y obrar conforme al fluir de la vida divina en la naturaleza divina. La calle es de oro. Debemos andar en ella, laborar según la divina vida que fluye en la corriente, en la naturaleza divina, porque el río está en la calle, tipificada por el río de agua de vida que fluye en medio de la calle de oro. Así que hoy, expresar en nuestro vivir, llevar a cabo la Nueva Jerusalén en nuestro vivir. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que participar de la naturaleza divina a fin de llegar a ser de oro, ser cristificados para ser deificados. Debemos experimentar a Dios el Hijo en su muerte y resurrección, tipificado por las puertas de perla. Ahora venimos a las puertas. Cada una es una perla. Debemos experimentar la muerte de Cristo por medio del poder de la resurrección de Cristo, a fin de que seamos conformados a su muerte y a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Así que esta perla es una señal, tipifica la muerte y la resurrección de Cristo. Y en nuestra experiencia, tenemos que ser conformados a esta muerte y tenemos que conocer el poder de esta resurrección, de modo que podamos ser conformados, hechos conformes a la imagen del Hijo primogénito. Esto tiene que ser parte de nuestra experiencia hoy. Estas son las visiones que nos gobiernan. F. Debemos experimentar a Dios el Espíritu en su obra transformadora, tipificada por el muro de jaspe con sus cimientos de piedras preciosas. Al crecer en la vida divina en Cristo como piedra viva, somos transformados en piedras preciosas para tener la misma apariencia que Dios. ¿Ven esta ciudad? Hermanos y hermanos, aún por medio de este punto romano. ¿Acaso ven el trono? Amén. ¿Ven el árbol? ¿Ven el río? ¿Ven el monte de oro? ¿Ven la calle de oro? ¿Ven las puertas de perla? ¿Ven todas estas piedras preciosas? Todo esto, que se fue tipificado anteriormente, señalado de antemano al comienzo de la Biblia, ahora se ve de forma consumada como una visión final en estos últimos dos capítulos de Apocalipsis. Y hermanos y hermanas, permítame decir nuevamente, esta visión es la visión de la era. Por último, número romano 4, puesto que tenemos la visión actualizada y máxima, debemos seguirla de cerca. Nosotros de ninguna manera seguimos a un hombre. Lo que seguimos es una visión que pertenece a la era actual. Es la visión consumada de Dios. Ve, por la misericordia del Señor, Esto es el hermano Winnesley que dijo esto. Por la misericordia del Señor estoy ante ustedes hoy para presentarles esta visión. Espero que no me estén siguiendo a mí como una persona. Espero que por la misericordia del Señor estén siguiendo la visión que les he mostrado. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¡Qué visión! ¿Qué visión Dios nos ha dado? Por medio del ministerio de sus siervos, los vasos de esta era. Hoy tenemos que seguir estando en esta visión, siendo controlados y gobernados por ella, en todo nuestro vivir, en toda nuestra obra, en nuestra vida de iglesia y en todo lo que hagamos. En nuestra adoración a Dios y en nuestro servicio a Él, esta visión tiene que controlarnos. Que el Señor sea misericordioso. ¿Qué tal si tenemos unas oraciones y luego unos testimonios?